Carlos Pereira, expresidente del Banco Nacional de Fomento. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Disculpame, estoy demorado nomás, no pude llegar anoche como estaba previsto, pero bueno, por lo menos estamos en comunicación.
Ya,
estoy en San Pablo, en el aeropuerto.
En el aeropuerto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho.
No, por favor, Luis, al contrario, yo te agradezco a vos por contactarme, sigue.
Bueno, Carlos, voy directamente al tema que nos ocupa. Hoy estuvimos hablando con Oscar Bogdanich, el expresidente de la CEPRELAP, sobre este famoso tema del caso Messer, ¿verdad? Y me dice él que el único informe que recibieron del Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones que hacía Messer desde la cuenta que tenía en el Banco Nacional de Fomento fue, en realidad, ni siquiera de Messer. Recibieron en el 2015 un reporte del Banco de Fomento que hacía referencia solamente a la empresa Chai, que pretendía comprar acciones a través de la Bolsa de Valores de Asunción, que no hacía referencia a que la empresa Chai tenía vinculaciones con el señor Messer, y tampoco hubo ningún reporte sobre las transferencias que había desde paraísos fiscales a las cuentas que tenía Messer y sus empresas en el Banco de Fomento. ¿Qué explicación le das a esto, Carlos? ¿Por qué ocurrió así?
Luis, ahí lo que el banco hace, y te quiero explicar, el reporte de operaciones sospechosas es la forma como se expresa una entidad financiera y que es la manera de colaborar con la autoridad competente, que es la CEPRELAP, porque se entiende que sin esa cooperación tampoco las autoridades de control van a poder avanzar. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hicimos fue el 4 de diciembre, el director de cumplimiento pone a consideración del comité de cumplimiento las operaciones que fueron identificadas como inusuales, ¿verdad? Dos reportes de $4,900,000 que consta en el comprobante de la casa de bolsa, según el reporte, que se ha realizado a través del sistema de pago por dos empresas con un banco privado, siendo beneficiario de la casa de bolsa para compra de valores e instrumentos financieros, algo así decía el comprobante. Entonces, la dirección de cumplimiento, una vez realizados los análisis de todos los aspectos relativos al perfil elaborado por la entidad para esas cuentas de las dos empresas y por las características de la mencionada operación, se considera la inusualidad, dada la contraposición a la actividad que declaraba el cliente como principal actividad. Así es como el histórico de transacciones se realiza, se hace los análisis pertinentes, y habiendo consultado el parecer del comité de cumplimiento, entonces nosotros resolvemos hacer el reporte de operación sospechosa a la CEPRELAP. Y ahí es importante, en todo el mundo, cuando nosotros recibimos capacitación, Luis, el reporte de operación sospechosa es una expresión de colaboración del sector financiero con la autoridad competente. Y nosotros esperamos, porque no somos policías, nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir con una obligación. El sistema de reporte, tanto de operaciones como o de otra manera, cuando se remite a la unidad de inteligencia financiera, se espera que eso sea recepcionado, organizado, analizado, evaluado y también difundido. Y a nosotros se nos ha pedido, a raíz de esos reportes, significa que se aceptó el reporte, un complemento que se llama informe de transacciones de clientes, que es para complementar más datos que pide la unidad de inteligencia que está investigando, ¿verdad? Porque acá hay que tener en cuenta que lo que se reporta es la operación, no la persona. Por eso se llama reporte de operación sospechosa. En la mayoría de los países se reporta la operativa y por eso se denomina reporte de operación sospechosa. Y nosotros esperamos, como ocurre en toda la academia especializada en este tema antilavado, no se obliga luego por eso a las entidades financieras a terminar la relación comercial con los clientes, porque lo que se espera es que una vez que ellos analicen el reporte y denuncien al Ministerio Público, en este caso, nosotros aguardamos también instrucciones para poder avanzar en el beneficio de la investigación. O si no, se podría frustrar eso y ahí sí nosotros cometeríamos un error terminando la relación con el cliente, ¿verdad? Esa es la manera y esa es la forma en que técnicamente se realiza una operación y se reporta a Luis. Y en el año 2014, cuando se pone en vigencia la resolución 349, ahí se establece taxativamente que la supervisión que que va a ejercer la CEPELA debe seguir una metodología con un enfoque basado en riesgos, con políticas y procedimientos que se tienen que definir. La identificación del cliente, el diagnóstico, la medición de los riesgos y el monitoreo y el tipo de control que se va a ejercer. Nosotros hemos hecho todo eso, incluso a los requerimientos del Banco de Fomento, del reporte de cumplimiento, se hicieron todos los controles cuando se recibían las transferencias del exterior, que de los bancos internacionales de donde venían, Luis. Y así como establece el reglamento, por más de que dice de que cuando se reciben fondos de otros bancos internacionales que estén comprendidos dentro de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, se debe aplicar la debida diligencia, que significa asumir de que esos bancos de aquellos países o jurisdicciones ya han hecho el procedimiento de diligencia debida de conocer al cliente. Aún así, nosotros hemos aplicado la medida más estricta, que es la debida diligencia ampliada, y a requerimiento del Banco de Fomento. Yo me acuerdo que había pedido la traducción de lo que reportaron los bancos. Decían que el Banco del Exterior confirmaba que de donde provenían esos recursos eran de una entidad bancaria constituida legalmente y estaba regulada por el Banco Central de ese país. Así también las transacciones por la ley de ellos, de la unidad de inteligencia y por la justicia penal, ellos estaban con cooperaciones internacionales de lucha contra el terrorismo, y decían también que habían implementado y habían seguido los procedimientos estrictos de las políticas que conozca el cliente. O sea, verificaron toda la identidad de los clientes, mantenían procedimientos de supervisión habitual, y de todas las actividades sospechosas que ellos incluían o identificaban, reportaban también ellos a sus unidades de inteligencia financiera, así como todos los países tienen.
Ahora, Carlos,
nosotros, Luis, hemos hecho todo lo que hicimos.
Permitime un poco, un par de cosas, ¿verdad? El dinero que recibían de estos bancos, cuando hablamos de paraísos fiscales, Carlos, ¿me escuchás?
Sí, ahora te escucho, Luis. Bueno, me estaba diciendo, Luis, justo se cortó.
Te decía, a ver, el banco, ¿quién tenía la cuenta en el banco primero que nada? ¿Era Messer o eran estas empresas Chai y Matrix que estaban vinculadas con Messer?
Las empresas son las titulares de las cuentas reportadas, Luis. Son dos empresas, son personas jurídicas.
Okay,
esas son las empresas que tenían
las operaciones,
o sea, que habían salido de su perfil y que había salido de su perfil. Por supuesto, se generó la alerta y ahí se genera y se reporta la operación.
Pero Messer también tenía una cuenta en el banco.
Cuando yo ingresé al banco, Luis, las cuentas se habían habilitado en agosto del 2011.
Sí.
De la empresa y del señor Messer.
Correcto. Y esa cuenta,
esas cuentas tenían
te escucho, lo que quiero saber es qué movimiento tuvo la cuenta de Messer.
No tenía mucho movimiento, no tengo, Luis, un acto así a la vista, te voy a decir. Y lo que yo recuerdo es que cuando nosotros habíamos pedido en la dirección en el comité de cumplimiento los informes, no tenía casi movimiento la cuenta física, persona física, muy poco movimiento tenía.
Correcto. Quiero ir entonces a las cuentas de las
locales, lo que se registraba, según me acuerdo.
Ya, quiero ir entonces a las cuentas de las empresas que vos estás explicando. Se hacen unas remesas desde bancos que están en paraísos fiscales, lo cual no quiere decir que sean bancos ilegales, por supuesto, pero siempre, digamos, llama la atención. Pero el volumen del dinero que remesan desde esos bancos que están en paraísos fiscales a las cuentas de estas empresas, entiendo yo, estaban muy por encima de lo que era el movimiento normal de estas empresas. Sin embargo, eso no supuso que ustedes hicieran un reporte a CEPRELAB. ¿Por qué?
Los montos venían montos totalmente, o sea, me acuerdo yo, por lo menos cuando recibimos los reportes, los informes, $2 millones es lo que yo me acuerdo, así que habían comentado, que no es de una sola vez que venían, porque ahí sería importante que sepa de que todas las, por ejemplo, esos $2 millones que venía para un destino específico, por ejemplo, adquirir un inmueble para establecimiento agropecuario, y la dirección de cumplimiento hace una verificación in situ, ellos visitan el lugar, constatan la actividad y ahí hacen la operativa o ahí hacen la aceptación y el monitoreo y el seguimiento, ¿verdad? O sea que no es que el banco recibe nomás el dinero, se hace todo un plan de negocio, solo que no hay crédito acá, pero es casi como un crédito, tiene que justificar para qué el dinero, a qué se va a aplicar, a qué actividad va a dedicar o va a destinar ese recurso, esa remesa, y ahí se hace la verificación in situ y realmente se adquirió la propiedad, están todas las escrituras públicas, las inscripciones, los valores, los montos. Cuando era para compra de animales, la misma cosa, el registro de Senaxa o de, no sé cómo se llama, todo eso que registran la adquisición de los semovientes, y así se iba haciendo por los montos que venía, ¿verdad? Y por eso es que esta operativa salta, porque ya estaba fuera de su perfil y de su actividad principal en contraposición, y ahí se genera la inusualidad, que se convierte en una operación sospechosa a la hora de la elaboración del reporte. Ese es el mecanismo, Luis, que nosotros tenemos y que se tiene en todos estos temas, ¿verdad? ¿Cuánto? Porque el banco se dedica a la intermediación financiera.
Entiendo. Dos cosas, Oscar. Uno, Carlos. ¿Cuánto dinero llegaron a mover o a recibir de afuera en las cuentas de estas dos empresas? En total, a lo largo del tiempo.
No tengo en mente exactamente, Luis. Yo creo que ustedes tienen esa información más precisa que yo. Creo que era un poco más de 40 millones en total, ¿verdad?
Y eso no es inusual para estas dos empresas. ¿Eran empresas de tanto volumen de dinero?
Eso es lo que te explico, Luis. Una empresa que se constituye para un establecimiento ganadero tiene que justificar la actividad y de hecho justifica. Así se fue constituyendo el capital de la empresa. De la misma manera, cuando vienen los recursos para empezar a trabajar, porque acá lo que hay que cuidar es las empresas de fachada y las empresas las empresas fantasma, como normalmente se conoce, y tener esa coherencia desde el inicio, ¿verdad? La dirección de cumplimiento ha hecho todos los trámites de rigor, ha hecho toda la tipificación, todas las especificaciones de perfiles conforme a su actividad declarada y conforme al movimiento que tenía, y así sucesivamente se hace el monitoreo y el seguimiento del perfil del cliente. Eso no es algo fijo, eso es algo que varía permanentemente dependiendo de la actividad que uno va desarrollando o dependiendo del movimiento que va teniendo la cuenta del cliente. Por eso es importante siempre tener gente entrenada e instruida, porque no es realmente un sistema que pueda garantizar de que nadie va a poder hacer alguna operación inusual, pero eso se tiene que ir dando dentro de las actividades que desarrolla el cliente, o si no, simplemente uno no habilitaría ninguna cuenta, ¿verdad? El ROE es institucional, no es personal, por eso es de que se...
Entiendo, ahora...
A veces se confunde peligrosamente el concepto de ROE con una
denuncia. Entiendo, Carlos, pero digo... Escucho, Luis. A ver, las dos empresas... Para poder, digamos, explicar que reciban 40 millones de dólares a lo largo de ese tiempo para hacer inversiones dentro de su rubro, entiendo que eran empresas agroganaderas, pero supone que podían explicar una renta que provocaba ese dinero. O sea, ellas pudieron, digamos, justificar unas utilidades de 40 millones de dólares a lo largo de 4 o 5 años.
Está justificado el origen del dinero dentro del informe de cumplimiento de los movimientos que tenía la cuenta, Luis. De eso se construye lo que se llama el LOA, que es el límite operativo autorizado. Ese es el parámetro operacional que le otorga la entidad al cliente cuando empieza a realizar actividades con el banco. Sobre esa base documental de ingresos proveídos y de justificaciones de ingresos, es donde se hace el análisis completo. Una empresa que inicia su actividad lo que tiene que es demostrar de dónde se origina el recurso, de dónde nace el dinero, de dónde proviene. y eso todo está en el expediente, todo el análisis completo con las fotocopias de escritura, las fotografías de los establecimientos. Eso está en el expediente, eso obra en la entidad y eso está a disposición. Y de hecho que se remitió a donde corresponde, ¿verdad?
El banco llegó a saber, o sea, sabía que estas dos empresas estaban vinculadas con Messer.
Por supuesto, Luis. Cuando yo ingresé, nosotros hicimos una auditoría justamente porque había informaciones que se tenía de internet que tenía o estaba por lo menos en algún estado de investigación en el Brasil. Eso se le ha condenado a la dirección de cumplimiento que vea si no podría hacerse oficial esa información, y se acercó al banco y obra en sus registros un certificado de antecedentes criminales proveído por el Ministerio de Justicia de la Policía Federal, y creo que así se llama en el Brasil. Eso fue en el mes de mayo del 2013, me acuerdo yo, donde se certificaba en ese documento que en el sistema de pesquisa, como le llaman los brasileros, Sistema Nacional de Informaciones Criminales, algo así decía, a esa fecha no constaba en ningún tipo de registro antecedentes criminales a nombre de esa persona. Ahí recién, una vez que se ha agotado esa instancia, ahí recién con todos los recaudos hemos derivado la asesoría jurídica del banco para que haga el análisis de rigor y el análisis técnico, legal y jurídico, como para que vea qué es lo que se recomendaba en ese caso.
Pero Carlos, él tenía causas abiertas y recién en el 2016 fue sobreseído en una de las causas más importantes, inclusive llegó a estar prófugo de la justicia en Brasil en ese periodo.
Nosotros no tenemos esa información, yo solamente te remito lo que yo tuve en su momento, lo que nosotros teníamos de información y de documentación respaldatoria, y con esos documentos estaban agotados los pedidos de informe que se ha hecho.
Si uno está con una causa abierta judicial, ¿puede abrir cuentas o operar con el banco?
Justamente eso es lo que se hizo, Luis. Nosotros nos cercioramos de que no tenía ninguna constancia de registro de antecedentes ni de que estaba sindicado o estaba condenado por alguna causa. Eso es lo que nosotros habíamos solicitado por escrito, ¿verdad? Y eso obra en el expediente.
No, condena no.
Yo me acuerdo.
Condena no, Carlos, pero él tenía causa abierta. Es más, yo tengo acá la carta.
Y eso es lo que tengo, Luis. Yo lo que tengo. Sí.
Yo tengo acá la nota del propio Darío Messer, que él entregó a la. Después le entrega a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero en octubre del año 2016, firmado por Messer, ¿verdad? Donde él le cuenta, ¿verdad? El proceso se encuentra actualmente finiquitado, se ha absuelto a mi persona en el 2016. O sea, hasta esta fecha 2016, él tenía el proceso abierto en su contra.
Yo no conozco conozco es lo que nosotros habíamos solicitado desde la entidad, ¿verdad? O sea, lo que la asesoría legal había pedido y lo que se nos ha proveído a nosotros, ¿verdad?
Es más,
basado en ese documento.
Es más, tengo acá esto que es de la justicia federal, que él también presentó, él mismo presentó, ¿verdad? Poder Judicial, Justicia Federal, certificado de narratoria, dice acá, y en una parte dice, después de regular su procesamiento el 16 de agosto del 2016, fue proferida una sentencia absolviendo a los acusados Darío Messer y Rosana Messer con fundamento en el artículo tal del Código Procesal Penal. O sea, acá está el informe oficial de la Justicia Federal que revela que él fue sobreseído por la causa abierta en agosto de 2016. Hasta esa fecha estaba con el proceso abierto, pero él estaba operando con el banco.
Él no estaba operando con el banco a título personal. O sea, yo lo que recuerdo es que las cuentas tenían desde el 2011 y los movimientos personales, así como te dije, eran muy creo que era para el pago de tarjeta, algo así, según lo que yo me acuerdo.
Pero tenía la cuenta abierta.
Pero sí, la cuenta estaba abierta. Y eso es lo que te digo, Luis. Nosotros, hay dos opciones. En la academia, nosotros nos recomienda, ustedes pueden, por temor o por lo que sea, por tema de riesgo reputacional, pueden cerrar la cuenta o pueden cancelar. Pero lo que nosotros pedimos, dicen los instructores que son fiscales o exfiscales en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos capacitación, ellos nos recomendaban de que lo mejor que se puede hacer es mantener la cuenta o la relación con el cliente, hacer el reporte, ahí ya se cumple con la colaboración de la autoridad competente y aguardar la reciprocidad para que se haga un proceso de investigación que pueda llegar a buen puerto para tener la trazabilidad de todas las operaciones que pudieran llegar a tener en ese tiempo, que es lo que se hizo acá, ¿verdad? Todas las informaciones que hoy existen se han proveído en base a los documentos que se le ha entregado al Ministerio Público, ¿verdad?
Carlos, te agradezco mucho, te agradezco el tiempo y tu prestancia, sobre todo para hablar, Luis, con nosotros,
Por favor, Luis, al contrario, me gustaría inclusive, cuando esté por la Asunción, me vuelvo a poner a disposición para cualquier consulta o aclaración que pudieran requerir de mi persona.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, así estábamos hablando entonces con Carlos Pereira, expresidente del Banco Nacional de Fomento. Él está en San Pablo, ahora en el aeropuerto.